RadioMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Atlético Madrid y el Real Madrid.
¿Cómo?
The name of the game.
También es la emisora favorita del baloncesto profesional de la NBA. Y hoy es martes, y ustedes saben muy bien que cada martes le dedicamos unos 4 minuticos al fútbol profesional de los Estados Unidos. No, no es el soccer. No. Estamos hablando de la NFL. Así es, damas y caballeros, vamos a tener un show repleto de acción deportiva. Vamos a tratar de hacer contacto con Omar Tigres en la primera media hora del programa. Y luego en la segunda media hora, si quiere estar con nosotros Omar Tigres, bienvenido. Y también Michelle Fleites. Si no está Michelle Fleites, vamos a tratar de llamar a Edo y a Graciela en Camagüey para que estén con nosotros. Están pasando muchas cosas, pero la que más nos preocupa es lo que no está pasando. Y eso es justamente en el béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a hablar de esto más tarde durante el programa. Por ahora, con mucho gusto y con mucho cariño, desde El Doral, Florida, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Bertica Arrabal. De los controles en la esquina caliente, el arquitecto de toda esta musiquita y el hombre que siempre da más, Juan Vendas.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se te toma.
Y desde la calle 8, damas y caballeros, JJ Chambi, el campo.
¿Cómo? ¡Ave María! ¡Ave María!
Ahí está.
La verdad es que no me puedo quejar.
A ver, canta.
Con brindar siempre hay más.
No, pero canta.
¿Cómo? Cantar de quinta manera. Tú que sueva, aquí en Miami tú se va. ¡Ave María!
¿Willy Chirino quién? ¿Willy Chirino quién? Por el amor de Dios.
¿Quién es Chirino? Aquí tenemos de todo, papá. Aquí hablamos de deporte, cantamos, hablamos de básquet. Estoy esperando a Pendá, porque Pendá me tiene, me manda así unos mensajes como diciendo, Chambi, te tengo que ver en la corte. El viernes nos tenemos que encontrar en la corte, me dice.
Así me gusta. Bueno, déjame presentar al otro integrante del equipo deportivo desde el Vedao. Damas y caballeros, un aplauso para Omar Tigres.
Noche, Pepe, un abrazo para ti, para Campi, para Juanito, Beta y todo el equipo en general de la radio. Muy un poquito aburrido por el paro laboral, pero bueno, arriba de la noticia siempre. ¿Cómo están?
Bueno, tenemos bastante.
Mucho, siempre el mundo
mucho de qué hablar. Más tarde te voy a leer el correo que recibí desde Suiza, de José González Posada. En realidad lo recibí la semana pasada, pero como no estuve, un par de días, lo voy a leer hoy con mucho gusto durante el programa para que, porque te menciona a ti también con mucho cariño, y también otro correo que recibimos desde España. O sea que tenemos un cubano que vive en Suiza escuchando el programa y tenemos un cubano que vive en España escuchando el programa. Los dos han escrito y vamos a leer los correos más tarde. Hay mucho de qué hablar. El plan de batalla para hoy, con mucho gusto, vamos a comenzar con la MLB. Luego fútbol soccer, el baloncesto de la NBA. En la segunda media hora, NFL, fútbol americano. Luego Put Me In Coach y los Sultanes del Swing. Damas y caballeros, les presento ahora al Duro y Sin Guantes con Omar Tigres desde el Vedao. Y ahora nos vamos con nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, damas y caballeros, a lo mejor lo saben, a lo mejor no, a lo mejor no entienden el concepto. Está bien, yo vivo en Estados Unidos, yo tampoco entendía el concepto hasta hace poco. El béisbol de las Grandes Ligas está en este momento en una huelga patronal, también conocida como un cierre patronal. Okay. Esto significa que no puede haber actividad deportiva en ninguno de los campos de ninguno de los 30 clubes del béisbol de las Grandes Ligas. Se está negociando o se está tratando de negociar un pacto entre el sindicato de los peloteros, un nuevo contrato y la MLB. En este momento, vamos a ver qué ocurre. Yo le quiero preguntar a ustedes dos que están muy enterados, damas y caballeros. Omar Tigres y Champi, ¿luce bien o no luce bien lo que está pasando?
Bueno, pues Champi primero, que tiene más
bueno, conocimiento al respecto. Pepe, en este momento hay la gran diferencia. Siempre se ha dicho que hay, decían que eran 17 puntos, no sé dónde están los 17 puntos, he buscado, pero básicamente donde está la gran diferencia es que recuerda que los equipos controlan los peloteros durante 6 años. 2 años sin ningún problema, 3 años donde ellos van a un arbitraje, y el sexto año en la agencia libre. Eso quieren bajarlo 1 año. O sea, en otras palabras, que los equipos solamente tengan 5 años de... Y esto también lo voy a tirar al piso para que ustedes comenten. En verdad, Pepe y Omar, no hay 6 años de control, porque después del segundo año hay el control de que sí, pero los jugadores pueden ir a un arbitraje, ¿ok? O sea que eso no sé hasta qué tanto control tiene, porque inclusive han habido casos donde cuando el pelotero va a ir a un arbitraje le dicen no, mira, vamos a cambiarlo o que se vaya. ¿Dónde está? O sea, los dueños no están sacando el producto a su producto, o sea, no le están sacando provecho al producto, porque cuando tienes pelotero, al cual tú le estás pagando, porque si tú me dices, bueno, mira, si el pelotero no funciona, tiene que devolver tanto dinero, eso no es así. Y por lo tanto, yo creo que en este momento están, pero bien separados. Yo no veo una, mira. Creo que voy a empezar a ver algún movimiento, si acaso, fíjate, para principio o mitad de enero. Entonces tú dices, pero ven acá, Chambi, tú estás loco, si el 12 de febrero. Mira, aquí están jugando con candela, porque han habido paros laborales que lo salvó la esteroide, ¿okay? Ese fue uno de los tantos. Y lo otro es cuando hubo la pandemia, ya el público este no está listo para que, entonces dicen, bueno, está bien, no importa, no empezamos en febrero, empezamos en abril y la liga comienza para primero de mayo. Eso no es así, eso no, yo creo que vamos en un camino bastante, bastante feo.
Omar Tigres.
Pepe, yo estoy de acuerdo con Chambi. Les hago una pregunta. ¿Le conviene a los mercados pequeños que tengan un año menos de control sobre los prospectos, sobre los jugadores?
No.
La franquicia.
Al contrario. Al contrario.
Exacto, eso es lo que quiero preguntarle. Si no los perjudica a los mercados pequeños al bajarle un año de control a esos jugadores.
Mira, yo te voy a dar el ejemplo más más cercano. Kansas City tuvo 2 años que fue a la Serie Mundial, ahí como dicen los americanos, con sangre, sudor, sangre, sudor y lágrimas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pudieron tener un año más a Lorenzo Cain, pudieron tener un año más a este muchacho que juega a primera base, que ahora está con los San Diego, el cubano Eric Hosmer, y cosas así que los pudieron mantener. Tú te imaginas, si ese equipo se le va a Eric Hosmer y se le va a Lorenzo Cain, nunca hubieran llegado. Entonces, ¿qué se le está ofreciendo a la fanaticada de Kansas City? Porque luego esto es una guerra que, en mi opinión, no van a ganar los peloteros. Nadie puede estar de acuerdo en un millonario llorón, aunque correcto, ese millonario llorón esté fajándose contra un billonario llorón.
Bueno, hay muchos puntos. Yo estoy en este momento en la página oficial de MLB.com, y aunque es verdad que la prensa no tiene acceso a las negociaciones directas, porque tanto el sindicato de los peloteros como el béisbol de las grandes ligas, los dos han acordado a no dar muchos detalles a la prensa por ahora. Esto va a cambiar, pero aquí está. El objetivo principal de la asociación, o sea, el sindicato, ha sido una renovación significativa del sistema económico del deporte. O sea, básicamente, damas y caballeros, el 90% del pleito es por plata, ¿ok?
Claro, claro.
De una manera u otra, todas las huelgas en el béisbol de las grandes ligas, ya sean huelgas patronales o huelgas de los peloteros, el 90% del tema a discutir no es el bateador designado y no es agrandar los playoffs de 2 equipos a 5. No. El 90% del tema es plata. Y oigan esto. Quieren un draft, ¿ok? Al estilo de la NBA, ¿ok? Un draft incluyendo lotería. Un bateador designado universal. En esto estaríamos de acuerdo. Un aumento salarial mínimo del jugador y aumento. Y eso significa que dentro de 4 años, cualquier pelotero va a ganar $1,000,000 mínimo. La eliminación del sistema de la oferta calificada, que desaparecería, ¿ok? También, oigan esto, como dijo Chambi, el sistema económico del deporte, incluidos 3 componentes claves que han sido parte del acuerdo laboral colectivo. Agencia libre tras 6 años de servicio. Por supuesto, ellos lo quieren bajar, como dijo Chambi, ¿ok? Y el Super 2 y el reparto de ganancias. También está la idea de la MLB en tener una postemporada de 14 equipos todos los años, ¿ok? Que habría aumentado, por supuesto, esto generaría $210 millones en los próximos 6 años de servicio. Pero bueno, como estábamos hablando anteayer y la semana pasada, casi todas las huelgas, los peloteros siempre quieren más dinero y los dueños de equipo. Recuerden, el fanático común y corriente, los aficionados como somos todos nosotros. Nosotros a veces no entendemos por qué un pelotero millonario, okay, se declara en huelga contra un dueño de equipo que es multimillonario, pero tenemos que darnos cuenta que el béisbol es un negocio y nadie está en este negocio para perder plata. No hay ni un solo pelotero profesional de grandes ligas que se muera de hambre, ¿ok? El salario mínimo va por $600,000 y quieren que llegue a $1,000,000 en el año 2025. Ese es el mínimo.
Pepe, déjame hacerte una pregunta. Ale Fernández, cuando se lesionó, ¿devolvió el dinero?
No.
Ah, ok. En otras palabras, y estoy hablando del caso de Alex Fernández, los peloteros estos cubanos, y no lo digo por los peloteros cubanos, sino por la cantidad de dinero que le dieron alguno devolvió el dinero que le dieron y no funcionó como a Ruebarrena.
Por supuesto que no. No, y no solamente eso, por lo menos Alex Fernández se lesionó lanzando para su equipo, tratando de ganar. Uh-huh. El manager de los Yankees, Boone, se lesionó jugando baloncesto y le pagaron el resto del contrato el año entero.
Correcto.
¿Okay? ¿Y el contrato decía que tú no puedes estar ahí paseando por motocicleta o esquiando en jet ski o haciendo, y le pagaron el año entero porque en el contrato no decía que no podía jugar baloncesto. Imagínate tú.
Es que eso sin contar los muchachos estos que salen de high school, que no llegan a ningún lugar, ninguno devuelve el dinero. Entonces, en otras palabras, el dinero que el equipo ha invertido en ellos, ¿qué es lo que pasa?
Imagínate.
Uno de los contratos más malos fue de Reuney Castillo, que sí. 70 y pico millones de dólares, y no sirvió a ninguna liga que ha jugado. En ninguna.
Correcto. Las cinco veces Medias Rojas han subido a Reuney Castillo, las cinco veces que lo han subido a las ligas mayores, las cinco veces lo han bajado en un mes o menos.
Exacto. ¿Cómo se llamaba aquel que jugó para los Yankees? Pise que Irabu, Isaki, Irabu,
Hideki,
¿no?
Hideki, Hideki, Irabu.
Hideki, sí. Que por favor, millones y millones y millones. Nunca. Entonces, esas son inversiones que hacen los equipos y los pierden.
Chambi, no sé si ustedes saben que ese señor se suicidó.
Sí.
Sí, se lo sabía.
Me imagino que, no sé, decir que tenía problemas, que ya cuando ya había llegado aquí ya tenía problemas, problemas de mentales.
Correcto.
Y, o sea, eso no, yo honestamente creo que esto es a ver cuál de los dos equipos empuja más, y de ahí, porque yo creo que hay tanto dinero que tiene que haber una liga. Porque
correcto,
es imposible.
Pero yo te voy a decir una cosa, Chambi. Los dueños de equipo que no tienen por qué mostrar sus libros, ellos pueden invitar al sindicato de los peloteros a las próximas negociaciones con la cadena de televisión, porque yo te apuesto a ti lo que tú quieras, que el próximo contrato, no sé cuándo va a ser, pero el próximo contrato que firmen las cadenas de televisión y de radio con el béisbol de las grandes ligas, va a ser jugoso, pero no va a ser tan jugoso como el que está ahora.
No, claro, y va a ser jugoso para ciertos equipos. Porque acuérdate, ese contrato no es igual para los 30 equipos.
No, no, pero este es el contrato nacional, el que firma Fox y el que firma ESPN. De eso estoy hablando, porque de ahí eso reparte plata a los 30 equipos por igual. El contrato nacional de radio y televisión es el que básicamente le da de comer a los equipos pobres, como Tampa Bay, como los Piratas, como los Marlins. No es el mercado local, es el mercado nacional del cual ellos reciben, okay, decenas de millones de dólares todos los años por ese jugoso contrato que firma la MLB con Fox Sports, con ESPN y con TBS, que son las tres cadenas que transmiten pelota a nivel nacional.
Eso, la pelota, en este momento yo te diría que la televisión que está manteniendo la mayoría de dinero. Porque es que los equipos no... O sea, ¿cómo tú puedes pagar una nómina de 240 millones de pesos? Como la de los Dodgers. Solamente cuando tú tienes unos bolsillos extremadamente grandes. Porque yo no puedo pensar que ellos recuperen ese dinero en entradas y ventas.
Correcto. Eso. Muy bien, damas y caballeros, yo les prometo que vamos a seguir hablando de pelota. Tenemos dos secciones de béisbol en la segunda media hora, pero ahora tenemos que pasar al tema obligado del día, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, esta tarde, básicamente dos cosas tenían que pasar para que el Atlético de Madrid clasificara a los octavos de final de la Champions League, y las dos cosas pasaron. Primero, el Atlético tenía que viajar a Portugal y derrotar al Porto, y lo hizo 3-1, una enfática victoria para el Atlético Madrid. Pero también el Milán de Italia, el tercer equipo más productivo del fútbol europeo después del Real Madrid y después del Liverpool, el Milán de Italia también tenía que perder y perdió contra el Liverpool. Entonces el Atlético de Madrid se coló en los octavos de final de la Champions League, el Porto y el Milán eliminados. El otro equipo de la capital española, el Real Madrid, derrotó al Inter de Milán 2-0 y también avanzó. Ya estaba clasificado, pero ganó su grupo y ahora será cabeza de serie en los octavos de final. El Inter, pese a que perdió, aún así clasificó a la próxima ronda de la Champions League. El Manchester City ya había clasificado. El Paris Saint-Germain, con 2 goles de Leo Messi y otro de Mbappé. Hoy el Paris Saint-Germain terminó con 11 puntos y la clasificación a los octavos de final. El Liverpool ya estaba clasificado. Mañana nos vamos a enterar los otros 8 clasificados y los otros 8 que van a resultar eliminados. El Bayern de Múnich ya está dentro. La pregunta es, en ese mismo grupo, el grupo E, el Barcelona, el Benfica y el Dinamo Kiev, ¿ok? El Dinamo Kiev está eliminado.
El Dinamo Kiev.
Ya está eliminado, Dinamo Kiev. Pero el Barcelona y el Benfica, 2 ex campeones europeos, uno de ellos va a resultar eliminado mañana. El Barcelona estará viajando a Alemania y se enfrenta al Bayern de Múnich. Si el Barcelona pierde en Alemania y el Benfica gana en Ucrania, y es muy probable que el Benfica gane mañana en Ucrania, el Benfica avanzaría y el Barcelona resultaría eliminado de la contienda. Están escuchando bien. Increíble, pero cierto. ¿Okay? El Barcelona absolutamente, categóricamente, tiene que ganar mañana. El partido se va a jugar al mismo tiempo. El empate le podría servir al Barcelona, pero como no van a estar seguros, tienen que lanzarse a ganar el partido en Alemania contra el Bayern de Múnich. Mientras tanto, el Villarreal de Castellón también tiene que tirarse a ganar el partido, ¿okay?, contra el Atalanta mañana. Un partidazo, el que gane ese juego clasifica a la próxima ronda, porque entre ellos dos está el segundo pasaporte del grupo F, porque ya el Manchester United está clasificado. En el grupo G, este es el grupo más interesante en la historia de la Champions League. Mañana es el último día de la primera fase de ligas o de grupos en la Champions. Hay 4 equipos en el grupo G: el Lille de Francia, el Salzburgo, el Sevilla de España y el Wolfsburgo de Alemania. Los 4 equipos tienen excelentes posibilidades de clasificar y los 4 equipos tienen excelentes posibilidades de resultar eliminados. ¿Oyeron bien? Mañana el Red Bull Salzburgo juega contra el Sevilla y el Lille contra el Wolfsburgo. ¿Ustedes querían dramatismo? Pues aquí está. El grupo H. El grupo H ya está todo listo. El Chelsea y la Juventus clasificados y el Zenit de San Petersburgo y el Malmo de Suecia se pueden ir a pescar. Así que ese es el panorama de la Champions League. Mañana vamos a ver si el Barcelona, el Villarreal o el Benfica o el Atalanta logran clasificar. Y también vamos a ver cómo se define el grupo G. Muy dramático. Damas y caballeros, nos vamos ahora con la sección favorita de Champi Campos, el baloncesto profesional de la NBA. Damas y caballeros, en la liga más importante del baloncesto esta noche hay un partido, solamente 3 partidos, el 7 de diciembre, el día de Pearl Harbor. Brooklyn contra Dallas a las 7:30. Los Knicks de Nueva York contra San Antonio a las 8:30. Y los Celtas de Boston contra los Lakers de Los Ángeles a las 10 de la noche. Tremendo partido. Para mí, el partido más interesante de la jornada. Anoche, una vez más, y Champi nos va a decir cómo es que el Miami Heat se las arregla para perder todas las semanas aquí mismo en casa contra los peores clubes de la liga.
Pepe, voy a sonar como un disco rayado. va a sonar como un disco rayado, pero cuando tú no tienes presencia en el medio y te enfrentas a un equipo con un hombre que por lo menos haga haga espacio, y eso fue lo que pasó ayer, el equipo de Oklahoma, los hits, vamos a decir, no tuvimos a Adebayo, efectivamente, pero también el equipo de Oklahoma City no tuvo su mejor jugador, que es un individuo que se llama Ja Morant, y Ja Morant lleva 5 juegos sin jugar, y Oklahoma City sigue ganando. La razón que viene, como te menciono, en el juego de anoche, la pintura estuvo, como dicen, desaparecida. Steve Adams, el neozelandés, se dice, ¿no? De Nueva Zelanda. El neozelandés anotó 17 puntos, pero más importante, 16 rebotes. Y de esos 16 rebotes, 7 de ellos fueron ofensivos. En otras palabras, le volvió a dar la pelota de tiros que ellos hicieron, que volvieron a recuperar. Eso no puede pasar, y eso es lo que pasó con Miami, tan sencillo como eso, que no pudieron. Este señor lo demolió. Este es un equipo que después de los juegos ayer le va a dar problemas al equipo de los Heat de ahora en adelante. Y perdón, dije que Oklahoma City, ¿no? Es los Memphis Grizzlies, los Osos de Memphis.
Correcto.
La razón...
Sí, porque porque Oklahoma City derrotó al equipo, okay, de Omar Tigres, a los Pistones del Detroit, 114 por 103, con Alexander metiendo 30 puntos. Omar, ¿qué te parece la derrota de tu equipo anoche?
Todos los días pierden, Pepe, todos los días pierden.
No, espérate que jueguen contra el Heat. Si juegan contra el Heat, a lo mejor ganan.
No, si ya le ganaron. Ya le han ganado.
Lo que cambia, estaba mirando que Kate Cunningham, el que fue elegido número uno en el draft, en sus primeros 17 juegos de su carrera, entró en un club exclusivo de el séptimo jugador en la NBA con 240 puntos, 100 rebotes y 75 asistencias. Y una estadística más ahí bien que no entiendo. Que es Cunningham.
No te entendí que
en la historia de la NBA, que es Cunningham, en los primeros 17 juegos de su carrera, entró, es el séptimo jugador con 240 puntos, 100 rebotes y 75 asistencias.
Eso, muchacho, es tremendo jugador. Fue escogido el número uno entre todos. Imagínate, él juega el ala y mide 6'6". Tiene tiro de afuera, salta, lo tiene todo. Y aparentemente lo están llevando poco a poco. Mira, el equipo ese tiene buenos talentos, pero buenos talentos individuales. Jeremy Grant, el uno que a mí me cuesta mucho trabajo pronunciar el apellido, el apellido es fácil, pero el nombre es rarísimo. Diallo, que era de Kentucky, un buen jugador. Hasta que tú no pongas todos esos jugadores a jugar como equipo, no puedes ganar.
Exacto.
Y yo creo que ellos tienen el talento, ahí también, si no me equivoco, mira, el viejo de ese equipo es Olenek, que jugó aquí con los Miami Heat, que es un individuo que es bueno para eso, porque no puedes esperar que te vaya a dar más de lo que te da, que son 10, 12 minutos, juega fuerte, pero hasta que este equipo no juegue junto, no va a poder ganar. Como dice Pepe, que juegue con los Miami Heat.
Aquí está la musiquita, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. No se preocupen, damas y caballeros, todavía faltan muchos deportes. Vamos a abarcar el fútbol americano de la NFL, vamos a hablar más de pelota y mucho más en la segunda media hora. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Oigan ese dramatismo, como si el mundo se estuviera acabando. La musiquita de Monday Night Football, que en este país todo el mundo se identificó durante 40 años con esa musiquita al fútbol americano. Muy bien, ustedes se acuerdan. Oh, a propósito, damas y caballeros, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En el estudio tenemos a la productora Bertica Arrabal. No sé quién está detrás de los controles en la esquina caliente. No oí todavía. Tienen que hablar un poquito más. Danilo Fuentes Cortés. Muy bien. Y tenemos vía telefónica desde el Vedao, allá en Cuba. Tenemos a Omar Tigres y desde la calle 8 tenemos a Champi Campos. Muy bien. ¿Ustedes se acuerdan hace 2 meses que los Dolphins de Miami no podían comprar una victoria, así aunque la pagaran en efectivo? Bueno, volvieron a ganar, ¿ok? Para que ustedes estén viendo, ¿ok? Derrotaron a nada más y nada menos que a los Gigantes de Nueva York, ¿ok? No fueron los únicos que sorprendieron. Los Redskins de Washington derrotaron por 2 punticos a Las Vegas, ¿sí? A los Raiders. Los Acereros de Pittsburgh, esto parecen de partidos de fútbol, de béisbol. Los Acereros de Pittsburgh derrotaron por 1 puntico a los Cuervos de Baltimore. Y el equipo de los Leones del Detroit, el equipo de Omar Tigres, que lo tenemos en línea en este momento.
Por eso fue que tú trajiste a Omar Tigres.
Sí, correcto. Sí. Vencieron a los Vikingos de Minnesota por 2 punticos y Kirk Cousins tuvo 340 yardas pasando el balón. Increíble, pero cierto.
Pepe, la fiesta del equipo parecía que habían ganado el Super Bowl.
Tú sabes que salió el quarterback del equipo, Jared Goff, sí. Tiene una novia que es modelo. Y la muchacha, pues, escogió. Parece que los que toman la foto y eso, le dijeron que si ella podía hacerlo el domingo. Y dijo, bueno, sí, vamos a hacerlo el domingo. Pues, y le pidió permiso al novio, al quarterback, y el quarterback le dijo, sí, cómo no, no hay problema. Pues, nosotros no le ganamos a nadie. Y la muchacha estaba teniendo unas fotos. Y le dijeron, oye, espérate, los Tigres están al ganar. Entonces la filmaron, ella está en el mar, no sé qué lo hace. Y decía, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser. O sea, que hasta la novia del quarterback estaba sorprendida. Que yo honestamente, yo no sé qué es lo que le pasa a esa franquicia en particular. Porque, óyeme, esa franquicia ha tenido buenos coaches, esa franquicia ha tenido, tiene dinero, y es una franquicia tradicional. Y sin embargo, no levanta
cabeza. Chambi, perdón, perdona que te interrumpa, pero tú estabas explicando la semana pasada que los dueños de esa franquicia son nada más y nada menos que una de las corporaciones más poderosas, no de Estados Unidos, no, más poderosas del planeta, porque la Ford tiene fábricas en 40 países distintos.
Exacto. Yo, desafortunadamente, no puede ser. Pero, Pepe, contestándote a lo de los Miami, no le quiero quitar su mérito. Ese es mi equipo, o sea, tengo que decir. Pero también ayuda mucho cuando tú juegas con equipos malos. Cuando tú juegas con equipos malos, tienes más chance de ganar que cuando juegas contra equipos buenos, ¿tú me entiendes? Y yo creo que esa ha sido una de las razones por la... Es verdad que nosotros le ganamos a los Cuervos de Baltimore en un partidazo que en mi opinión fue el mejor juego de toda la temporada, pero fuera de ahí hemos jugado, y es más, hace dos semanas jugamos con los Jets, ahora jugamos con los Giants, que son horribles también de Nueva York, pero ahora cuando vengamos de la semana libre volvemos a jugar con los Jets, o sea que hemos tenido tres juegos contra equipos bastante malos, ¿tú me entiendes? Yo me alegro mucho porque es mejor ganarle a los equipos malos que tú estás supuesto a ganarle que perder frente a ellos. Y ahí es donde... Pepe, quiero tomar una breve pausa en esto de la NFL, que la NFL significa el fútbol profesional, y quiero irme al fútbol colegial. Hoy, la Universidad de Miami hizo oficial la firma del coach cubano-americano Mario Cristóbal, que es un muchacho que nació aquí en la ciudad de Miami, hijo de sus papás y su mamá, su papá ya fallecido, su mamá vive todavía, cubanos, y él se crió aquí, fue al Colegio Christopher Columbus, de ahí fue a la Universidad de Miami, y ganaron dos campeonatos nacionales, después él jugó con los Dragones, creo que de Barcelona, allá en la Liga Europea, en la Euro, cuando te acuerdas que había una liga sí, de fútbol americana
que duró como 4 años nada más.
Exactamente, que déjame decirte algo para por eso nosotros a nuestra audiencia le damos puntos que nadie le da. ¿Usted sabe quién era el gerente general del equipo de Barcelona?
No,
Tutico Zavala. Imagínate, el gran promotor, porque él se había ido de al lado de su padre, habían dado una posición tremenda, pero desafortunadamente fue cuando Tuto enfermó y él tuvo que dejar que fuera el gerente general del equipo de Barcelona, creo que eran los Dragones de Barcelona, era Tutico Zavala. Pero bueno, para no salirme del paso, Mario Cristóbal firma hoy un contrato de 80 millones de dólares por 10 años a nivel colegial. Eso es para que tú veas lo que significa el fútbol en lo que es el mundo deportivo de Estados Unidos. No estamos hablando de un pelotero, no estamos hablando de un futbolista, estamos hablando de el hombre que los va a dirigir supuestamente por los próximos 10 años. 8 millones de dólares anuales, 80 millones de dólares. Y la verdad que felicitamos a Mario porque él fue el primer cubano americano en hacerlo cuando fue el dirigente de la Universidad de FIU, que es la segunda universidad que está aquí, no que sea más mala ni mejor que la Universidad de Miami, sino la segunda que abrió después de Miami.
Yo tengo una hija que se está graduando de FIU el próximo mayo. Así que,
gran colegio. Es la universidad estatal de aquí de Miami, que yo no sé por qué nunca le han puesto Florida University and Miami.
Tú sabes que, hablando de FIU, hace un par de años, según la revista US, The World News Report, fue nombrada entre las mejores 20 del país en lo que respecta, okay, como decíamos nosotros, return on investment, okay, lo que uno invierte, lo que uno recibe después de la inversión de ir a la universidad. FIU estaba muy bien rankeada. Ahora, quería meter a Omar Tigres en la conversación porque Omar, ya que él vive en Cuba, pero sin embargo, como él es aficionado de todo lo que es Detroit, él está al tanto, a veces le cuesta, pero él está al tanto de las cosas que están pasando en Detroit. Y Omar tiene un buen amigo, y quiero leer la carta que nos mandó, un buen amigo de Omar que da la casualidad que vive en Suiza y estuvo escuchando el programa. Bueno, en vez de decirles, voy a leer la carta, muy bonita, dice: hola a todos, me presento, José González, la persona a la cual se le envió saludos desde la emisión del martes 16 de noviembre por Omar el Tigre del Vedao y luego por Pepe Lacayo. Mucha alegría oír mi nombre en vuestro programa. Como Omar dijo, estaba oyendo exactamente el programa durante el trayecto al trabajo. Al duro y sin guantes, al duro y sin guantes es una bendición para los amantes del deporte y que vivimos lejos de Cuba y los Estados Unidos, como yo en Suiza, tener un programa tan concentrado de informaciones deportivas. Gracias a ustedes y al Internet, que es mi medio que utilizo para escuchar Radio Martí, me puedo estar informado. Y él asegura que no es fanático de los Tigres del Detroit, pero él escucha el programa para mantenerse informado sobre lo que está pasando con los peloteros cubanos en las grandes ligas. Me despido dándole gracias de nuevo por el saludo y por este magnífico programa. Saludos desde Suiza, José González Posada. ¿Qué te parece, Omar?
Muchas gracias y le mando un gran abrazo. Eres mi hermano, lo quiero mucho. Él y su familia, tiene una bella familia, que muchos están aquí en Cuba, otros no. Y le mando un gran abrazo, Pepe. Yo tengo muy buenos recuerdos porque cuando su papá trabajaba en la oficina de intereses de los Estados Unidos y este servidor siempre iba ahí a buscar los periódicos para ver el béisbol de Grandes Ligas, imagínate, cuando había mucha censura. Y aquello para mí era fantástico. Yo recortaba la fotografía de Kim Gibson, Alan Trammell, no, aquello era una maravilla. De verdad que le mando un gran abrazo y gracias a él mucho aprendí al principio cuando era un jovencito. Eso por todo lo que me pudo ayudar su papá y él con los periódicos que me en Miami era que y Washington Post y New York Times, yo todo lo recortaba. Una maravilla, la verdad.
La verdad que, óyeme, muchísimas gracias. Se aprecia tremendamente, no solamente que estés escuchando, sino que se te comuniques con nosotros y, como decimos, donde hay un cubano, ahí tratamos de llegar.
Un hombre muy talentoso. Él llegó a Suiza, como quien dice, como decimos los cubanos, sin nadie ahí. Y es un ingeniero tremendo. Lleva muchos años, la verdad, trabajando y tiene una vida muy muy próspera. La verdad, yo le mando un gran abrazo porque la verdad que fue un guerrero que llegó a un campo de batalla sin un ejército atrás y triunfó.
Exactamente. Son personas que no pensaron que tenían circunstancias buenas y circunstancias malas. La hicieron ellos.
Correcto. Solamente quería agregar que tenemos otra grata noticia. Un cubano que vive en España. Buenas noches, amigos de Al Duro y Sin Guantes. Me llamo Jimmy Martínez, conocido en Cuba como Jimmy el Cachorro por ser seguidor de los Cachorritos de Chicago. Así es. Quiero darles un saludo desde España y felicitarlos por su buen trabajo. Bendiciones. Saludar a Jesús de Los Ángeles, obviamente fanático de los Dodgers. Mi primo allá en Zaza del Medio, Cuba. O sea, Omar y, por supuesto, Chambi. Tenemos dos cubanos fuera de la isla que tienen muchas opciones para mantenerse informados de lo que está pasando en lo que respecta al béisbol de las grandes ligas, los boxeadores cubanos en el exilio, los peloteros cubanos en el exilio. Tienen 100 opciones. Sin embargo, ¿qué están haciendo? Están escuchando Al Duro Sin Guantes y Radio Martí.
A mí me honra mucho sus comentarios y estoy con ellos ahí. sería lo que es, de marchar fuera de la isla y pasar lo que se pasa. Pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora, vamos a hablar de los deportes. Y también otra cosa, Pepe, si ellos quieren que hablemos de otras cosas, con mucho gusto, también se les complacerá.
Sí, bueno, te digo una cosa, ten cuidado lo que pides. Porque en Cuba vas a encontrar gente que, por supuesto, además de la pelota y además del fútbol soccer, les gusta Quimbumbia o les gusta carreras de Fórmula 1, les gusta tabla hawaiana.
Si trae carrera de caballo, tiene que volver a reintegrar a Guajiro Peña en el programa.
No. Ese sí lo sabe. Oye, que hablando de eso, desafortunadamente salió ayer la noticia, no sé si creo que fue ayer, que falleció el caballo Medina, que ganó el Kentucky Derby, sí, hace como 3 años atrás. Qué triste, eso es uno le coge un cariño tremendo a esos animales. Y cuando uno se entera así que muere, ya me acordé el nombre, Medina, el espíritu de Medina se llamaba, y falleció, hace como 3 o 4 años ganó que eso es una carrera que solamente viviéndola es algo fuera de lo normal.
Ah, no, sí, el Kentucky Derby es la serie mundial de los caballos pura sangre.
Sí, una cosa que pero bien bueno, bonita, una cosa
se sienten los animales, se sienten los animales cuando se pierden. 7 de noviembre yo perdí mi perrito de 15 años al lado mío, un chihuahua. Y casi que puedo decirle que perdí un familiar, lo perdí.
No, claro, mira, yo en esto de las carreras, yo voy a hacer un comentario bien rapidito. Hace como 12 años atrás, 12 o 13 años atrás, se estaba corriendo el Kentucky Derby. Y a mí, en todos los Kentucky Derby, me gusta poner un dinero. O sea, hacer una apuesta de $2. Pero yo no voy con los expertos. Yo voy con el que yo creo que me gusta. Y ese año me voy con la única yegua. Era la única yegua que estaba corriendo. Y digo, esta. ¡Pam! Que le pongo. Y me pongo a ver la carrera. Y de buena primera me dice el amigo mío, oye, ganó. Tuviste que ganar fulano de tal, y no me di cuenta que había entrado en segundo lugar. En otras palabras, los 2 pesos que me dieron, creo que fueron alrededor de 168 pesos, algo, pero yo estaba súper contento. Salgo de donde estoy viendo la pelea, que era un hipódromo que hay aquí. Estaba estaba en Gulfstream y tuve que ir,
sí,
al juego
conozco,
de los Marlins.
Sí.
O sea que estaba digamos a más tardar 15 minutos. Bueno, llego y me encuentro con un fotógrafo mío muy querido, que montaba caballo y eso. Y me dice, ¿viste lo de la yegüita? Digo, claro, si me gané, yo me gané 168 pesos. Dice, no, que murió. Digo, ay, por favor, no tires ese, eso. Dice, okay, ¿viste que la mataron? Digo, ¿cómo la mataron? Si yo fui y yo cobré mis $168, me monté en mi carro, y viene para que se no la mataron. Pero este es un señor que no decía mentira. Y cuando me puso a pensar, digo, contra esto a alguien que le hizo una maldad. Cuando voy, me pongo a averiguar, y la yeguita, después que había ganado el jinete, la hace correr una vuelta más para saludar. Parece que estaba cansada. Y las 4 piernas se dieron. Y ahí tuvieron que matarla. Para mí es los $168 más mal ganados en toda mi vida.
Sí.
Eso fue con Galen A. Bell, se llamaba 8 Bellas, así se llamaba la yeguita, y falleció. Pero bueno, eso, así que, y luego, tú sabes que Cuba tiene un historial en carreras de caballo tremendo. Cuba ha tenido jinetes que han corrido en el Kentucky Derby, que Avelino Gómez, que supuestamente fue el mejor jinete en la historia de Cuba, y él falleció aquí. Pero más importante, ahora no, porque han habido 2 caballos que han ganado
la triple corona en los últimos años, porque más bien los caballos se han convertido en especialistas. Este para una carrera larga, este para una intermedia y este uno para corte. Bueno, el último señor en haber ganado la triple corona, que es lo máximo, porque ganas en tres carreras diferentes, una larga, una corta y una intermedia. El último que he ganado era un caballo que se llamaba Affirm, afirmado, y era el manager de él, el entrenador de él era Lázaro Barrera, el mejor entrenador que ha dado la historia de Cuba. Está en el Salón de la Fama de las carreras, y un hombre extremadamente como Buffer. Hoy en día hay un señor que se llama Buffer, que tiene muchos caballos. En los años 70, el que era así era Lázaro Barrera, era un señor gordo, de marianao, muy muy opulento, o sea, era bien no gritón, sino bien, sí, como le llaman, y vivió en Puerto Rico, vino aquí y ganó la de programa.
Bueno, me está diciendo Vertica que hay que seguir con el show. Vámonos a la última sección del día. Le voy a dar ahí a Danilo Fuentes Cortés un par de segundos para buscar la musiquita, la sección favorita de El Vedao, Los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, damas y caballeros, lo bueno, lo único bueno que tiene la huelga patronal en este momento del béisbol de las grandes ligas es que por lo menos tienen casi 3 meses para negociar un contrato, y todavía hay tiempo de sobra para que la campaña regular arranque el jueves 31 de marzo, como supuestamente está hasta ahora, debería comenzar. Este es el pronóstico que hay en las grandes ligas. Omar Tigres, si en 3 meses no se puede negociar un contrato, yo no sé qué decirte, Omar. En realidad hay mala fe. Pero yo creo que ellos van a querer negociar. Dime.
Sí, vamos a ver. Vamos a tener fe que todo se va a resolver. De todas maneras, en las redes sociales, sí, no solamente de parte de los fanáticos, a pesar de que todo está parado, siguen los rumores. Como no son negocios autorizado, pero siguen los rumores que si el japonés puede ir a los Boston Red Sox, a los Yankees, que si Carlos Correa está en la mira de los Cubs de Chicago. Es decir, siguen los rumores, y no son rumores oficiales, pero parece que son cosas que se trataron antes de que viniera el paro, y se han quedado ahí, y bueno, puede ser.
Sí, todavía recuerdo una cosa, Omar. No pueden firmar. Se están posesionando, pero no pueden firmar.
Exactamente.
Realmente no pueden hacerlo. Entonces ahí es donde viene el, o sea, ahí viene la. Ahora bien, Pepe, yo tengo una pregunta para ti, que o sea, es obvia, pero bueno, aparentemente las grandes ligas no tienen control de las ligas de invierno de los países nuestros, porque estamos viendo pelota en República Dominicana, y estamos viendo pelota en Panamá, y estamos
correcto. Y otra cosa, eso es verdad, y otra cosa que te quería decir, la última huelga que hubo hace 26 años, esa huelga no le convino en lo más mínimo al sindicato de los peloteros, porque cuando los fanáticos se dieron cuenta de lo que estaba pasando, le echaron la culpa más que nada a los peloteros y no a los dueños de equipo. O sea, y yo les voy a decir una cosa. Yo no sé cómo funcionan las cosas en Cuba. Omar Tigres más o menos me ha hablado. Pero en este país, el que pone la plata, pone el riesgo.
Sí.
¿Okay? Los dueños de equipo han llegado a ser dueños de equipo por algo. ¿Okay? Todos han arriesgado, todos han invertido. Generalmente no funciona, a veces sí, y a veces te haces multimillonario. ¿Okay? Ellos, los dueños de equipo, ven a muchos peloteros, ¿okay?, como personas talentosas, algunos que vienen a este país de un tercer país, como República Dominicana, como por ejemplo Venezuela, Cuba, ¿okay?, y venden un producto que es su talento, se lo venden a los fanáticos. Como dijo Champion en la primera media hora, la mitad, este, no, la mitad no, la cuarta parte resultan, las tres cuartas partes no resultan, ¿ok? Sin embargo, no hay ni un solo pelotero profesional de las grandes ligas que se muera de hambre. Así que, Omar Tigres, la opinión pública, si esto llega a una huelga y el béisbol de las grandes ligas le dice a la prensa, oye, el salario promedio va por 700 mil, perdón, el salario mínimo va por 700 mil dólares y el salario promedio va por 1.8 millones de dólares. ¿Qué tú crees que va a decir el público americano cuando el salario promedio en este país es de 33 mil dólares?
Va a exigir que le suban los salarios. No, Pepe, no. A ver, puede pasar lo que el año 94, no sé si fue en el 94 cuando quisieron hacer los mismos Tigres, Yankees, Boston, peloteros que querían aceptar jugar, ¿te acuerdas?
Sí,
los brincalíneas que le llaman.
Exactamente.
Lo que pasa, déjame explicarte algo. Esos jugadores no están en el roster. Porque si, por ejemplo, tú perteneces a... No es que pertenezca a la Unión. Vamos a suponer que tú estás en una triple A y te dice, yo voy a jugar. Están bien, vas a jugar. El día que firmen el contrato, van a poner... Estos jugadores no pueden jugar. Y entonces los mismos dueños que te están llorando, que te están diciendo, ven, juega con nosotros, son los que después cuando la Unión le diga, no necesitamos a esos jugadores, te van a decir, hey, gracias, pero no. Te lo digo porque conozco peloteros de eso. Que no, por lo menos conozco dos que sufrieron de eso. Que dijeron, no, nosotros vamos a jugar, y firmaron su sentencia de muerte en el terreno.
Alexis Cabreja, un pelotero cubano, estaba en esa situación también.
¿Cómo no? Alexis Cabrera, aquí estuvo Ventura, un muchacho que se llamaba Ventura, creo que era Juan Diego Ventura, estuvo otro, Iván Mesa, un muchacho que se llamaba Iván Mesa, que no, más nunca llegaron a hacer nada. ¿Cómo estaba con...? O sea, que ese es el problema. Pepe, están jugando, están en una cuerda floja, ¿ok? Están en una cuerda floja. Puede pasarlo del año 94, donde la pelota tuvo que permitir la esteroide. Sí, señores, vamos a ser sinceros, la permitieron, señor. O se hicieron lo que no estaba ahí y existía, porque lo de los jonrones. Sí. Pero al mismo tiempo puede pasar lo que el año anterior, que hubo una apatía tremendo, y los dueños y las personas dicen, ¿sabes qué? Mira, ahora los viernes y domingo, en vez de ir al partido, mira, vámonos para la playa. Correcto. Vámonos para el parque, vámonos para el shopping center.
Omar Tigres, perdón, 30 segundos.
Bueno, esto se va a arreglar, y yo estoy seguro que el próximo contrato grande a largo plazo va a ser Juan Soto con 500 millones de dólares. Vamos a ver si la profesión. Un abrazo para todos.
Óigame, tengo que buscarme a Omar para que sea mi agente.
gracias.
Wow, pues yo espero que se resuelva y que tengamos un contrato, porque esto no le conviene especialmente a los peloteros en este momento, y los dueños de equipo están muy unificados, especialmente los mercados pequeños. Okay. Los mercados no pueden darse el lujo de perder peloteros que ellos han criado en sus fincas después de 2-3 años.
Ciertamente.
Yo creo que se va a resolver, porque como digo, hay demasiado dinero para perder.
Seguro.
Correcto. Después de todo, ¿quién llora cuando el salario promedio es de 1.8 millones de dólares? Por el amor de Dios.
Exacto. Okay. Por favor, tú sabes, eso se cae de la mata. Se cae de la mata.
No, y además,
que estuvieran ganando eso...
Y como dije, los que han arriesgado son los dueños. Es la plata de ellos que han puesto ahí para... Sí. Bueno, ahí está la musiquita. Muchas gracias a Omar Tigres por estar con nosotros. También a Champi Campos, detrás de los controles. Danilo Fuentes Cortés, Vertica Raval fue nuestra productora. José Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Estaré con ustedes a las 10:25 para contarles más de las Champions League y del baloncesto de la NBA. Hasta entonces, el deporte rompe todas las barreras.